Gracias, Gustavo, por esa introducción y por actualizarme sobre los títulos que de las charlas que voy a dar, porque me han sorprendido. Por lo cual vamos a ver lo que realmente se esconde detrás de estos títulos. Hoy sí, el título me parece es el mismo que Gustavo ha anunciado. Y más que agradecer por estar aquí y por poder estar aquí, me parece importante resaltar ese formato, pues un poco extraño de esa sesión, ¿no? Es un experimento de aula abierta, ¿no? Donde creo que el tipo de conferencia o charla que intento dar va a ser un poco atípico en el sentido porque quisiera también responder a algunas de las dinámicas relacionadas con el propio curso de procesos urbanos que estamos desarrollando en estas semanas aquí en la Flaxo, pero también pues juntar discusiones de clase pues con algunas reflexiones inéditas, reflexiones más que asuntos o resultados cerrados que quisiera poner aquí a debate. Entonces hoy esa reflexión sería sobre fundamentalmente sobre una serie de investigaciones que he estado haciendo pues ya hace algo más de 15 años y que dieron lugar a una serie de publicaciones a principios de los 2000, en los cuales he ido desarrollando lo que aparece en el título, o lo que en su momento titulaba como el modelo de ciudad latinoamericana. Algo que cuando uno mira atrás lo que ha hecho hace 15 años, a veces se le cae la cara de vergüenza, más que de sorpresa de lo que uno ha sido capaz de atreverse en sus momentos de comentar o desarrollar en momentos cuando uno con la juventud, el espíritu de la juventud intenta romper algunas cosas y otras las deja intacto, ¿no? sin saber. Quizás para empezar, la cuestión de modelo de ciudad latinoamericana, pues tendríamos que hacer como algunas acepciones o algunas aproximaciones de qué hablamos, porque el término modelo es muy bien usado, muy ampliamente usado en los estudios urbanos, por lo cual hacer claro y señalar que utilizo el término en el sentido de una aproximación didáctica que debe permitir un tipo de comprensión de algunas pautas de transformación urbana que han sido consecuencia o no de lo que ha sido en su momento la década neoliberal de los 90 el subcontinente. Se fundamenta en una serie de debates que están arraigados en la geografía urbana regional alemana, de la cual procedo, de formación, y en aquel momento mucho más que hoy en día, porque con el paso de los años uno eclécticamente pues, es capaz de asumir nuevos conocimientos, que a su vez estos debates se relacionan pues, con una serie de modelos tradicionales de las escuelas de sociología urbana más influentes a nivel mundial, como la de Chicago y posteriormente los debates de la Escuela de Los Ángeles, ¿no? Y a su vez se basa en un trabajo empírico sobre las consecuencias sociales de la proliferación de las urbanizaciones cerradas a partir del caso de Buenos Aires, que lo iré explicando más adelante en más de detalle, que también era un tema, si nos situamos a principios de los 2000, un tema muy en boga a principios de los 2000, a nivel mundial diría, porque causó mucha atención como una nueva forma de urbanizar el territorio, esas ciudades bajo rejas, ¿no? Que se iban construyendo, y causaba muchos debates tanto en los medios de comunicación, en los debates disciplinares, en los estudios urbanos, es decir, era realmente un tema caliente, pero en aquella época básicamente se fundamentaba sobre las acepciones que uno hacía desde lo que uno veía. Es decir, había una casi total ausencia de investigación empírica alrededor de las consecuencias sociales y la transformación de estilos de vida que tenía que ver con la proliferación de las urbanizaciones cerradas. Esto es un poco el punto de partida para ubicarnos por dónde vamos a girarnos y por dónde nos ubicamos en lo que quiero comentar. Entonces, lo que quisiera hacer es fundamentalmente desarrollar un repaso de algunas de las investigaciones que en su momento he ido haciendo, revisitarlas desde la perspectiva de hoy día y ver hasta qué punto con esa idea de discutir continuidades, cambios y rupturas, cuáles serían aspectos que todavía nos pueden valer 15 años más tarde y cuáles son nuevos desarrollos en nuestras ciudades que se han ido llevando a cabo y que a principios de los 2000 eran difíciles de prever o de resaltar. Entonces, volviendo al propio trabajo que en su momento he ido haciendo, me gustaría comenzar el debate de contenido con dos discursos que hasta el momento de hoy como verdades siguen siendo habitualmente reconocidas. En primer lugar, la idea de que la globalización y la delincuencia, el aumento de la inseguridad, el problema de la seguridad, han ido causando la difusión de las urbanizaciones cerradas en diferentes países, incluyendo a los países latinoamericanos. Y en segundo lugar, la tesis que las urbanizaciones cerradas causan fragmentación urbana, fragmentación en el espacio. Esto lo he intentado hacer con este gráfico de estas ideas que están detrás, ¿no? Delincuencia y globalización como dos conceptos absolutamente difusos, que son muy fáciles de culpabilizar por un proceso observable, que son la proliferación de las urbanizaciones cerradas, y luego procesos de fragmentación que en muchos casos no tenemos un acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de fragmentación, porque podemos hablar de la fragmentación político-territorial, podemos hablar de la fragmentación social, podemos hablar de la fragmentación del territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un término que también se utiliza de una manera muy poco determinado, ¿no? Vamos a volver a estas tesis iniciales dentro de un rato, pero me gustaría ver cómo podemos trabajar con esas acepciones iniciales, ¿no? Y para eso me parece importante acercarnos y discutir el ejemplo de la ciudad, de la región metropolitana de Buenos Aires, que en la época dorada de la neoliberalización, los años 90, principios de los 2000, Y luego, otra vez, con la recuperación económica, a partir de mediados de los 2000, hasta el día de hoy, se puede considerar como el sitio dorado de la proliferación de barrios cerrados y de urbanizaciones cerradas en el área metropolitana. Y este mapa o este gráfico indica, digamos, nos ubica, digamos, lo que es la representación gráfica de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Podemos ver en gris, en el color gris, ¿no? Esto es lo que es la zona urbanizada en su momento, a finales de los 90, principios de los 2000. Y algunos elementos fundamentales que ayudan, entonces me siento otra vez, que ayudan, esto ayuda también, gracias, que ayudan a explicar, digamos, o que nos hacen un recorrido sobre el propio, sobre las propias transformaciones urbanas que se han ido desarrollando. Por un lado, algo fundamental en esa época de los años 90, la propia inversión en la mejora de la infraestructura vial, las autopistas de peaje que se ensancharon y se hicieron, que se transformaron de tal manera que un modelo de vivienda suburbana para clases medias y medias altas que siguen trabajando en áreas centrales, se puede volver atractivo. Y por otro lado, lo que vemos aquí, digamos, es las distintas formas, digamos, que podemos observar en el espacio metropolitano de tipos de urbanizaciones cerradas, ¿no? Ahí en su momento, pues muchos compañeros y compañeras discutían cómo en distintos ejes de la ciudad construían nuevas torres jardines, como los llamaban, es decir, torres de vivienda con servicios como piscinas, deportivos, y un control de acceso importante, que sobre todo se expandían a lo largo de los dos ejes más importantes donde se ubicaban las clases medias y medias altas en la ciudad. Luego, un segundo tipo de barrios donde mediante casetas de control, pues de facto se cerraba el acceso al público en general. Y luego los distintos tipos de urbanizaciones cerradas que básicamente en la nomenclatura en Buenos Aires se difieren o se distinguen por tres tipos: los barrios cerrados, los country clubs y los clubes de chacra. Básicamente, la diferenciación tiene que ver con el espacio, con las parcelas, con el tamaño de las parcelas, y eso corresponde con la distancia de la urbanización del centro. Por ejemplo, vemos aquí que hay muchísimos barrios cerrados que son urbanizaciones en parcelas más pequeñas, habitualmente máximo de 800 metros cuadrados, en áreas más centrales, los countries, que eran en un momento inicial clubes de fin de semana, se transformaban en viviendas permanentes, y los clubes de chacra en la periferia en parcelas mucho más grandes. Y luego lo que veíamos a partir de los mediados de los 90 y luego otra vez después del crash otra vez en los 2000, proliferación de urbanizaciones que titulamos mega emprendimientos, es decir, urbanizaciones cerradas que comprenden no solamente la vivienda, sino también toda una serie de servicios adicionales, como escuelas privadas, centros comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y que hacen que de forma creciente es posible organizarse la vida dentro de la propia urbanización. Entonces, si miramos a lo que significa esto, este que ya en este mapa de escala grande, donde vemos que sobre todo la expansión de las urbanizaciones cerradas fundamentalmente seguía el patrón de expansión de las clases media altas y altas, que es el eje noroeste de la ciudad. Si vemos en este mapa, ya haríamos el importante impacto que tenían las urbanizaciones cerradas en solamente una década. Se construyeron pues casi de cero, pues más de 300 urbanizaciones con espacio, con parcelas y viviendas para más de 300.000 familias, pues una transformación sustancial del área metropolitana. Si miramos, digamos, lo que significa esto en un municipio concreto, en términos de transformación espacial, podemos ver realmente cómo la llegada de las urbanizaciones cerradas implica, digamos, un tipo de colonización del territorio tremendo a lo largo de pocos años, ¿no? Pilar, este municipio en blanco, que se ubica ahí en la esquina, como vemos en color, es el municipio que concentra el mayor número de urbanizaciones cerradas en el conurbano de Buenos Aires, y fundamentalmente pues podemos observar aquí, digamos, ese patrón de inserción en el espacio que se ha ido desarrollando. Aquí vemos, digamos, más allá de las propias urbanizaciones privadas, que son todas estas zonas aquí en gris. Esto es la situación del 1990 y esta es la situación del 2002-2003. Aparte de esto, vemos este patrón de la autovía, de la autopista que se construyó por aquí. Podemos observar con los cuadraditos aquí, todos estos son colegios privados que se han ido localizando en las afueras o en la zona urbanizada de los barrios privados, y aquí comercios de gran escala, universidades privadas que se han ido instalando. Es decir, una profunda transformación territorial a lo largo de una década que implica, y ahí volvemos a la cuestión de la fragmentación, algo fundamental para las personas que ya vivían en esa área, porque si volvemos al inicio, lo que son estas áreas aquí, terrenos pues ocupados anteriormente por urbanización periférica popular, y donde a partir de la propia instalación de los barrios privados, la propia utilización del territorio y la posibilidad de movilidad en el territorio se ha transformado dramáticamente, ¿no? Vemos que llegar de aquí al centro del municipio de Pilar, en lugar de poder hacer este camino, pues implica efectuar un recorrido mucho más importante, mucho más largo, con la consecuente transformación de las condiciones de accesibilidad de distintas áreas del espacio, ¿no? En este sentido, lo que podemos resaltar a partir de esa relativamente fácil observación cartográfica es que la segunda parte de las ideas simples con las cuales empezaba, de que las propias urbanizaciones cerradas causan algún tipo de fragmentación, si miramos fragmentación en los términos simplemente territoriales, podemos observar que sí, la instalación de nuevas urbanizaciones en estas áreas causa algún tipo de fragmentación territorial. Me gustaría revisar, digamos, las otras partes de las tesis iniciales, que tienen que ver con el tema de la globalización y la delincuencia. Y para eso me gustaría acercarme a lo que es esta área, que es el Nordelta. Una de las urbanizaciones cerradas más grandes de América Latina. Creo que en Brasil hay una o dos más grandes, que se va insertando en áreas cerca del río, áreas que tienen un problema fundamental, como casi todos los barrios cerrados que aquí se ubican o que se pueden ver en color amarillo, porque son áreas inundables y por eso previamente no han sido urbanizadas por nadie, porque complejizan bastante el propio proceso de urbanización. Entonces, Nordelta lo que hace, y lo vemos aquí en el master plan, pues excavar unos lagos profundos para crear una serie de casi islas, ¿no? Con terrenos que aumentan su cota pues entre 3 y 5 metros para que no se inunden, pero obviamente implica esta área que da lugar para 45.000 personas. Implica un impacto tremendo sobre las áreas ya urbanizadas, sobre todo por aquí. Podemos ver, y me gusta simplemente hacer una pequeña mirada a la página web de ver, digamos, lo que es la realidad actual de Nordelta, ¿no? Me gusta muchísimo esta forma de vender el propio lugar, ¿no? La tranquilidad de la naturaleza y la comodidad de la ciudad por la mañana aquí en los colegios, y simplemente, si se puede, revisar esto, lo que es Nordelta hoy, donde nos indican, vemos estas fotos, ¿no? Todo un marketing basado en la representación de ciertos estereotipos, ¿no? En Nordelta vas a vivir en un entorno tranquilo, seguro y en contacto permanente con la naturaleza. Toda una construcción de dicotomía con la ciudad de Buenos Aires, que es el caos, la inseguridad y la contaminación. Pero sin resignar la comunidad, los servicios y la infraestructura de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años, desde 1999, son más de 20 barrios, es decir, urbanizaciones dentro de Nordelta que tienen como target una población homogénea y en cada caso diferente, porque hay lotes de clase media, en townhouses, ¿no? Hasta lotes de 5.000 metros cuadrados que son extremadamente caros, ¿no? Que hoy día tienen 45.000 habitantes, colegios, 4.500 alumnos, centro médico, centro comercial, bancos, cines, teatros, estaciones de servicio, restaurantes, y obviamente todo lo que tienen casi todos los barrios cerrados de gran tamaño, pues campos de golf, instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. Entonces, vemos, digamos, esa diferencia en los targets, viviendas en altura que son más baratas, hasta parcelas de 5.000 metros cuadrados. Quizás nos da una idea, digamos, de la propia construcción de un producto inmobiliario de gran éxito y también de gran inversión y transformación espacial. Entonces, lo que me interesaba en aquel momento, frente a los debates que reproducen simplemente el discurso periodístico y el discurso de los promotores, y que se enfocan fundamentalmente, como vemos aquí, hasta el día de hoy en la publicidad de NoDelta, en la página web de NoDelta, en la inseguridad. Me interesó entonces ver cómo realmente son las motivaciones de los habitantes de NoDelta y qué tipo de gente se muda ahí y cuáles son las transformaciones de su vida una vez que se mudan al barrio cerrado en la periferia. La verdad es que no sé cómo. Digamos, los barrios cerrados, y quizás por eso tienen tantos mitos, ¿no? En general son lugares muy poco accesibles, y mucho menos accesibles para investigadores que se acercan a ellos, porque una vez que quieres algo investigar ahí, es complicado que te den luz verde para entrar, para investigar, para hacer entrevistas, para hacer cartografías o lo que sea, ¿no? En realidad, quizás uno se tiene que mudar a un barrio cerrado para realmente poder investigar la vida social, cosa que yo no pude hacer con la pequeña beca que tuve en aquel momento. Pero no sé cómo entré en contacto con el hijo del arquitecto que hizo el master plan de NoDelta. El chico tuvo mi edad y por no sé qué razón le caí bien, porque éramos completamente opuestos. Pero logró esta afinidad que tuvo por mí, me abrió muchas puertas en NoDelta, porque en las llamadas que pudo hacer me abrieron la posibilidad de entrar y empezar y poder hacer entrevistas con habitantes. Entonces hice una serie de entrevistas biográficas a partir de las cuales pude desarrollar una serie de perfiles demográficos, perfiles de los propios pobladores, que en su momento, en el 2001, 2002, eran gente muy especial, porque eran como los pioneros que se habían mudado ahí, ¿no? Eran los. En aquel momento vivían 400 familias en NoDelta, por lo cual eran los que más convencidos ya habían comprado sobre el plano, cuando todavía no había ni rasgo físico de NoDelta. Y pude entonces desarrollar una serie de perfiles biográficos, de clase, de proveniencia. Muchos de ellos se mudaban de Buenos Aires, del centro de la ciudad a la periferia, y también he podido ver a partir de las entrevistas biográficas la propia relevancia del discurso de la inseguridad o la irrelevancia del discurso de la seguridad, porque básicamente muchos de los el discurso fundamental de los habitantes en aquel momento, esto era antes del quiebre de la Argentina, a finales del 2001, principios del 2002, no giraba alrededor del tema de la inseguridad. Fundamentalmente, casi nadie ha tenido experiencias directas de violencia. Nadie mostraba o hablaba de por sí mismo del tema de la inseguridad y la violencia, como un motivo por el cambio de lugar. Muchos hablaban del propio proyecto, del cambio de vida, de la idea misma, muy estereotipizada, que se vende en el propio proyecto hasta el día de hoy, de NoDelta. Lo que sí, luego también podemos ver, y estos cuatro esquemas implican o demuestran que a partir de, digamos, del, de lo que surge a partir de las entrevistas biográficas, podemos observar que las consecuencias para la organización de la vida cotidiana son obviamente bastante claras y marcadas. Es decir, si vemos, digamos, cuatro funciones típicas de la vida cotidiana, pues el trabajo, los que trabajan, los que tienen un trabajo que les hace, que les obliga a desplazarse, siguen en su gran mayoría, o seguían en aquel momento, desplazándose al centro de la ciudad. Es decir, exactamente haciendo uso, pues, de la mejor infraestructura que les acerca en 30 minutos al centro de la ciudad y a la zona de oficinas. Si miramos la función formación, en línea con lo que vimos ya en el municipio de Pilar anteriormente, con la instalación de los colegios y las universidades privadas en la propia periferia, pues la función de educación, pues exclusivamente, pues pasaba a sedes de colegios en la propia periferia. Algo que a lo largo del tiempo seguramente ha cambiado, porque en el momento cuando hice las entrevistas todavía los colegios dentro de Nodelta no estaban funcionales. Cuando volví luego 2 años más tarde para hacer unos talleres con niños en los colegios, la situación ya había cambiado, porque una gran parte de los alumnos de los colegios, pues, eran habitantes, eran niños de habitantes de residentes en Nodelta. La función comercio fundamentalmente se dirigía a diferentes centros comerciales que estaban o hacia la ciudad de Buenos Aires o hacia aquel centro comercial que vimos en el municipio de Pilar, que está al lado. Algo que igualmente a lo largo del tiempo seguramente habrá cambiado, porque en aquel momento, digamos, la propia zona comercial no tenía el desarrollo como lo indican hoy día en los propios en la propia página web de Nodelta. Y igualmente vida social se hacía, pues, o se hace fundamentalmente dentro del propio complejo, algo que seguramente ha aumentado con la instalación de toda la serie de instalaciones culturales en distintos lugares igualmente ubicables en la propia autovía. Es decir, una ruptura de la cotidianidad que implica una dependencia total del automóvil, y por otro lado una transformación de las propias relaciones sociales. Lo que es importante quizás resaltar a partir de ahí, dos puntos, y con eso volvemos a lo que son los aspectos iniciales que mencioné sobre esas verdades simplificadas. Globalización y delincuencia causan la difusión de las urbanizaciones cerradas. A partir del ejemplo de nuestras investigaciones en Buenos Aires, el tema de delincuencia, por lo menos en este ejemplo específico, no tiene, pues, un rol primordial en la decisión, por lo cual podemos desmitificar de alguna manera esa relación entre delincuencia y urbanizaciones cerradas. Y la cuestión de la globalización, en este caso, tampoco convence tanto, porque la casi totalidad de las urbanizaciones cerradas que se construyeron en aquella época se construyeron mediante inversión local, nacional, y no mediante los flujos globales que llegaban ahí. El mismo inversor que que construyó NoDelta o que era el dueño del holding de NoDelta, era un inversor inmobiliario local que se había hecho rico y había hecho una fortuna durante las décadas anteriores y usaba el dinero para invertir en Buenos Aires como un nuevo proyecto de inversión. Es decir, el dinero local o la inversión local es la que ha ido fomentando, digamos, la propia proliferación de las urbanizaciones cerradas y no una inversión de flujos transnacionales de dinero que llegan a la ciudad de Buenos Aires. Esto sería como el resumen que quisiera hacer alrededor de lo que ha sido, digamos, el trabajo empírico que que hacía en su momento sobre las urbanizaciones cerradas en Buenos Aires. En años siguientes pues trabajaba en otras ciudades en América Latina también en proyectos similares. Y luego digamos el paso y ahí volvemos a lo que es el propio título de la conversación de hoy, el paso que a partir de las observaciones territoriales y las transformaciones territoriales que he ido viendo pues tanto en Buenos Aires como en otras ciudades latinoamericanas me ha ido provocando esa idea arraigada en mi propia formación de geógrafo alemán de la época, de intentar pues desarrollar un modelo didáctico sobre lo que es la propia configuración de algunas pautas o algunos asuntos de transformación urbana en América Latina, ¿no? Basándome, digamos, y aquí lo vemos en este modelo en blanco, en una serie de debates que durante muchos años en la geografía urbana han ido discutiendo la ciudad latinoamericana desde esta perspectiva de la ciudad polarizada entre sectores homogéneamente pobres y zonas homogéneamente de clase media o de clase media alta, ubicadas en ciertos sectores de la ciudad, y esto relaciona, digamos, con la Escuela de Chicago y la idea de separar la ciudad casi natural, casi de forma natural, en distintos sectores donde se asientan pues distintas clases sociales según la posibilidad de acumulación de capital. Sobre eso he intentado hacer o desarrollar una idea de que a partir de la implementación del modelo neoliberal en América Latina, este patrón general del que hoy estoy menos convencido que en aquella época, pero este patrón originario que ahí definí, se iban asentando o se iban desarrollando lo que son lo que llamaba como desarrollos insulares obstaculizan la integración social y el desarrollo, digamos, de una ciudad cohesionada y aumentaban la fragmentación. Y empezaba con la idea de las islas de precariedad, es decir, toda la serie de barrios sean en la periferia o en áreas centrales, básicamente o de autoconstrucción o de vivienda social, que mediante códigos informales o formales eran o son inaccesibles al público en general. El segundo aspecto tenía que ver con las líneas de conexión, lo que mencionaba antes, la inversión en autovías, que hacían transformar la ciudad de forma importante, y que provocaban lo que llamaba islas residenciales, de clases media altas y altas. Por un lado, condominios de altura en ciertas áreas de la ciudad que buscaban la separación del entorno social colindante, y por otro lado, toda la distinta todas las distintas categorías de urbanizaciones cerradas que se han ido instalando en el territorio, y aquí vemos, digamos, esa concentración en ciertos ejes que ya apareció en el propio mapa de Buenos Aires, ¿no? Y es obvio que tomo Buenos Aires como el ejemplo para esa abstracción visual, ¿no? Y luego también tenemos como esa idea de islas productivas en la periferia, parques industriales que igualmente son cerrados al público, y lo que llamo islas comerciales, los centros comerciales, tanto dentro de la ciudad como en la periferia, que transforman también, digamos, las propias relaciones sociales. Esto, digamos, lo que hace 15 años defendía y hoy me da cierta vergüenza, por lo cual pasamos mejor a plantearnos, hasta qué punto, digamos, algunas de las ideas de aquel momento pueden tener algún tipo de validez y a erudir y discutir al final qué tipo de cambios, continuidades y rupturas claras con esa aproximación sobregeneralista se han ido desarrollando, han ido pasando a lo largo de los últimos 15 años. Y creo que quisiera en ese sentido comenzar con una aproximación a algunos cambios, seguramente absolutamente incompleto, porque digamos la lista de cambios sería mucho más largo de lo que podríamos discutir aquí, y seguramente pues incluso en las tres semanas que tenemos para el curso de la propia maestría. Pero quisiera destacar como tres grandes rasgos y algunos puntos que me parecen importantes, ¿no? Por un lado, una serie de cambios político-institucionales que han ido ocurriendo a lo largo de estos 15 años, comenzando por la propia década dorada del progresismo latinoamericano, un viraje en una serie de países, no en todos obviamente, de gobiernos que rompían por lo menos en el discurso con las políticas neoliberales de la década de los 90, y que construían también o reconstruían la propia capacidad institucional en el ámbito político. Es decir, volviendo, ¿no?, al caso de Buenos Aires, la propia privatización de muchos servicios y de muchas áreas del Estado necesitaba una serie de años para poder reconstruir la capacidad del Estado de interferir en el desarrollo urbano de nuevo. Y esto, a mi juicio, tiene que ver con una rearticulación y un replanteamiento del rol del Estado que ha tenido lugar a lo largo de estos 15 años y que hoy día lo tenemos de alguna manera integrado en nuestra percepción de cómo es la capacidad estatal en el desarrollo urbano. En segundo lugar, me parecería importante destacar toda la serie de cambios en las propias políticas públicas, no en la propia institucionalidad del Estado, como en el primer punto, sino en la realidad de la implementación de políticas públicas que se han ido implementando en estos últimos 15 años, ¿no? Y quizás 5 puntos serían en este sentido, podrían tener un interés especial. Por un lado, la gestión de la informalidad económica en las ciudades, en las ciudades, desde el comercio informal hasta la propia informalidad de la apropiación del espacio público por actividades económicas, sean las que sean, ¿qué hace? Que el propio espacio que se construye o sea que se ha ido implementando, desarrollando, es marcadamente diferente del que podíamos ver en fotos del de los años de los tempranos años 2000, ¿no? En segundo lugar, una serie de políticas públicas que fomentan y quizás la primera, digamos, la gestión de la informalidad, sobre todo en áreas centrales, tiene su contraparte en las políticas que gestionan un retorno al centro, retorno en términos discursivos, pero también de población al, al centro, ¿no? Y esto causa algo que, que vamos a hablar extensamente y que da lugar para una conferencia de 3 horas de los procesos de gentrificación y desplazamiento de subjetividades populares del espacio que se han ido dando a lo largo de esa última década y media, ¿no? En tercer lugar, me parece también importante resaltar los cambios en la aproximación de cómo se ha ido trabajando desde las políticas públicas en relación a la gestión de la vivienda existente, sobre todo la vivienda informal o irregular, decir, las propias políticas de regularización de barrios informales, la inversión del Estado en estos barrios, y la propia gestión de concesión de títulos de propiedad en barrios autoconstruidos, que tiene un profundo impacto sobre los procesos urbanos. En cuarto lugar, me parece importante resaltar como un cambio fundamental es la propia gestión de la infraestructura de ciudades que siguen creciendo con una marcada inversión en temas de transporte, pero también en grandes proyectos como nuevos aeropuertos, liberación de áreas centrales que antes eran industriales o de instalaciones de transporte que ocupan mucho espacio y que implican una reconversión de ciertas áreas que producen nuevas dinámicas. Y por último, en relación a los cambios en las políticas públicas, destacar el rol de la vivienda social en muchas ciudades, en muchos países, que ha ido cobrando una completamente nueva modalidad de expansión periférica y una rearticulación que tiene su contraparte quizás con las políticas de retorno al centro para las clases media y media altas que incentiva, digamos, toda una rearticulación la estructura social en las ciudades. En tercer lugar, discutiendo los cambios, me parece importante también como tercer aspecto resaltar una serie de cambios económicos que transforman la economía urbana. obviamente por un lado del paso de un neoliberalismo salvaje a un modelo con matices, pero que de alguna manera es diferente. Y por otro lado, si bien podemos observar un modelo económico diferente en muchas ciudades o en muchos países, el creciente rol dominador y como instrumento que define la ciudad del mercado inmobiliario formal y la capacidad del mercado inmobiliario formal, sobre todo el que se dirige a las clases media altas y altas, de transformar sustancialmente lo urbano, y eso tiene consecuencias estructurales. En segundo lugar, después de esa serie de cambios, me gustaría pensar o plantear una reflexión sobre posibles continuidades, sobre aspectos estructurantes que continúan siendo fundamentales para el desarrollo urbano actual. Y creo que uno de los aspectos consiste en el rol que sigue teniendo el automóvil y la inversión alrededor del automóvil, que concentra en muchos lugares el 60, el 70, el 80% de la inversión estatal en lo que es el tema de transporte, mientras que se dirige a una proporción del 20-30% de la población, creando, digamos, una distorsión total de inversión frente retorno y y siguiendo, digamos, estructurando mediante esa inversión los ejes de expansión y transformación urbana, porque sabemos muy bien, cuando se construye una carretera, pues las áreas que colindan se revalorizan, o mismo si hablamos del cuando se construye un aeropuerto, pues las áreas intersticiales se revalorizan, ¿no? Y esto, digamos, punto del automóvil y la inversión en el automóvil, pues tiene que ver con su contraparte con el rol estructurador de las infraestructuras que siguen siendo aspectos fundamentales en que originan y desarrollan, digamos, la propia estructuración de las ciudades. Creo que también seguimos en una continuidad de la expansión periférica rápida por encima del aumento de la población, es decir, mientras que el crecimiento demográfico se ha ido reduciendo en las ciudades latinoamericanas a lo largo de las últimas dos décadas marcadamente, la expansión territorial sigue siendo mucho mayor a lo que es la propia expansión de población, algo que tiene que ver con nuevos modelos de vivienda, transformación de del número de personas que viven en cada hogar, aumento de metros cuadrados por persona en términos de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que también los procesos de segregación y fragmentación del espacio que vimos, digamos, en esa propia investigación empírica en Buenos Aires, incluyendo las urbanizaciones cerradas, siguen siendo intactas en sus lógicas, es decir, aquí te podemos ver otra continuidad que sigue siendo intacta a lo largo de estos últimos 15 años, al igual que el rol estructurante de la informalidad en el tema en el sector de la vivienda y de la pobreza sobre la estructura urbana, y quizás más que pobreza en una situación económica que durante muchos años ha sido de auge, hablaríamos de la diferencia de ingresos y la disparidad de ingresos que sigue siendo enorme. Y creo que un último punto que sigue siendo una continuidad es la propia estructuración del entorno internacional, del propio capitalismo mundial, es decir, las estructuras de dominación hegemónica que causan o que se trasladan luego en estructuraciones urbanas, pues siguen siendo intactas, se modifican, pero siguen siendo intactas con una dominación externa existente. Como último punto, entonces, me gustaría discutir lo que veo como rupturas y que aspectos que darían lugar desde una perspectiva bastante positiva, optimista, a cómo entendemos el desarrollo urbano hoy día. Y aquí enlazamos, digamos, con algunos debates que hemos tenido también ayer en el seminario. Y creo que como primer punto, aquí me parece que lo que observamos en ese sentido es algo muy importante, que es una repolitización tanto de la academia o en general, como de los estudios urbanos y de los actores centrales en los estudios urbanos. Es decir, una visión mucho más crítica sobre y mucho menos hegemónica sobre lo que es el desarrollo urbano, y eso es algo que se agradece mucho porque aumenta la caja de resonancia para una visión crítica sobre la ciudad. En segundo lugar, me parece también importante y creo importante destacar como ruptura la apariencia de nuevos discursos en los estudios urbanos que hace 15 años habrán sido difíciles de imaginar con tanta vehemencia como los que tienen en este momento. Pensemos, por ejemplo, en el propio enfoque de pensar la ciudad como un lugar de permanente conflicto y de permanente conflictividad que hoy día pues está suscrito por la gran mayoría de los trabajan en los estudios urbanos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en segundo lugar, en lo que son las experiencias de resistencia al modelo hegemónico neoliberal o las experiencias de autogestión y de transformación en el sentido emancipador que nos ocupan en los estudios urbanos y que implican una transformación epistemológica, cómo mirar la ciudad actualmente, ¿no? Pensemos en tercer lugar en discursos que surgen de nuevas subjetividades, sean subjetividades indígenas o los distintos feminismos que han ido cobrando fuerza y que transforman los estudios urbanos y la visión sobre las ciudades de forma importante. También las cuestiones ambientales son fundamentales para ello y que han transformaron nuestra visión sobre la ciudad que podemos tener en el 2018, ¿no? Y también otro punto en ese sentido de pensar en apariencias de nuevos discursos puede resultar en pensar, digamos, el propio rol o pensar, digamos, las ciudades en América Latina, no solamente desde las grandes ciudades que concentran buena parte del debate intelectual, sino también, digamos, el creciente enfoque a ciudades intermedias, a ciudades pequeñas, que ayuda a descentralizar, digamos, y desvirtuar la propia investigación. Finalmente, Me parece también importante destacar la profunda revisión o la profunda transformación epistemológica, pensando en discursos que hace 15 años eran incipientes en la academia, ¿no? Todos los discursos alrededor de la colonialidad del poder, o las epistemologías del sur, ¿qué hacen? De alguna manera se requiere otra forma de relacionarse con la ciudad, en la ciudad con los sujetos, otra forma de desarrollar los estudios urbanos, como la que fue hegemónica hace 15 o 20 años. Con esto termino con esa primera intervención.